víctimas de la violencia en la provincia de Arauco y Biobío reaccionaron indignadas con la decisión del gobierno de quitarle la jurisdicción de la Jefatura de Defensa Nacional a la Armada para estas zonas, donde a partir del próximo 20 de junio estará a cargo el Ejército. Nos cuenta a esta hora en vivo Oscar Valenzuela. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Hans. Muy buenas tardes. Sí, tras la última prórroga del estado de excepción, desde el Ministerio del Interior se tomó la decisión de designar solo a un jefe de Defensa Nacional, tanto para la Araucanía, así como también para las provincias de Arauco y Biobío, esto ya en la octava región. Según indica el artículo segundo, dejará la Jefatura de Defensa Nacional para las dos provincias de la región del Biobío. Bajo esta medida, el contraalmirante de la Armada, Edgardo Acevedo, y asumirá el general de brigada del Ejército, José Manuel Soto, todo esto a partir del próximo 20 de junio. Frente a esta decisión del gobierno, el presidente de la Agrupación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuerte Alba, reaccionó molesto con el Ejecutivo.
Lo que nos parece de una irresponsabilidad enorme. La verdad que no sé qué aspecto técnico tendrán las autoridades, pero por eso que es importante que nos consiguieran y nos informen. O sea, seguir aquí. Las víctimas siguen, muchas de ellas siguen viviendo en los territorios, y esto nos produce una preocupación inmensa, una frustración, una desesperanza, lo peor, mucho miedo.
En el mismo sentido, opinó Solange Echepare, también víctima de atentados en la provincia de Arauco, quien dijo que le parece un mal momento en que se tomó esta decisión, ya que se dejará prácticamente indefensa a la familia Grolmus. Esto a solo 3 días del inicio del juicio con orgánicas radicales, dijo, reagrupándose.
Me preocupa en el minuto que se hace, porque ellos ya tienen una experticia en el tema. Cuando se instauró el estado de emergencia acá, lo hizo la Marina, ¿ya? Y estos militares que van a llegar ahora no conocen la zona ni tampoco están, yo creo, como se dice hoy día, no me gusta mucho esta palabra, pero empoderados, digamos, del tema en el sector. Entonces, creo que el momento no fue el más oportuno.
Consultada la diputada, Joana Pérez aseguró que la Armada no dejará de realizar funciones en la zona y que solo se realizará el cambio de la Jefatura de Defensa Nacional.
Todo esto viene a ser positivo, no se va ninguna institución, al contrario, se refuerza en su rol estratégico lo que son nuestras Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el rol del trabajo de la Operación Tridente que se dio en Araucanía, que ha sido bien valorada.
Desde las víctimas, las críticas principales apuntan entonces al desconocimiento de la provincia de Arauco por parte de personal del Ejército y también que este cambio se realice a solo 3 días del inicio del juicio del caso Grolmus, que está agendado para el 23 de junio, donde la Armada, dicen, ha jugado un rol fundamental en el resguardo cercano al lago Lanalhue.
En Radiograma, resumen de noticias.
La JUNAEF denunció a la Fiscalía una serie de irregularidades con millonarios montos que habría ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric. El presidente del directorio de Codelco, Rubén Alvarado, rechazó las acusaciones que sostienen que habría estado en conocimiento de la sobreestimación de producción en 2025. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que la Política Nacional de Seguridad y el plan del gobierno son complementarios y van a operar en conjunto. Además, se confirmó que se ingresarán 20 proyectos de ley o urgencias legislativas en los próximos días. Y a esta hora se realiza el control de detención de los 6 imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor el fin de semana pasado en Coronel, región del Biobío. Exactamente, 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80.
Mire, vamos a la comuna de Puerto Octay. Auditores de la radio reportaron del tránsito parcialmente suspendido en el sector Río Blanco, Coihueco. Esto en Puerto Octay, a la altura de Aqua Chile. Esto debido a trabajos que desarrolla personal de SAES en el lugar.
Según la información entregada por quienes transitan por la zona, las labores también mantienen un corte parcial del suministro eléctrico y restricciones en la circulación vehicular, situación que se extendería hasta cerca de las 16 horas.
Bien, en Río Negro, hace minutos, bomberos de las tres compañías de esa comuna trabajó en contener una emergencia en una vivienda en calle Bernardo O'Higgins, esquina Portales, en Río Negro.
En ese punto se controló la inflamación del ducto evacuador de gases desde una casa habitación de un piso.
Bien, y vamos ahora hasta la provincia del Ranco, la comuna de Río Bueno. Atención, porque este jueves se estará realizando una prueba del sistema SAE. Este tendrá lugar este jueves a las 11 de la mañana. Pasemos a escuchar al encargado de la gestión de riesgo y desastre, quien nos comenta detalles de este operativo que tendrá lugar en Río Bueno, Jaime Mena.
Damos el aviso que este día jueves 28 a las 11 de la mañana se activará la alerta SAE de los teléfonos para verificar el funcionamiento del sistema. Lo importante es dar aviso los teléfonos que no funcionan, las compañías sobre todo, para poder averiguar y hacer todas las gestiones para que estos teléfonos funcionen de la manera que corresponda en momentos de real emergencia. Importante también es mantener la calma, apoyar a los adultos mayores, a los niños que usan sus teléfonos, para que no entren en pánico o tengan o se asusten, más bien dicho, por la alerta que está llegando. Volvemos a reiterar, es netamente un simulacro para realizar las pruebas de los teléfonos.
Atención con este simulacro, la comuna de Río Bueno, y atentos a los vecinos de la Unión Opuyehue, porque por cercanía también podrán alertar sobre este proceso.
La radio, alerta y oportuna.
En otras noticias, a 11 semanas de gestión, el delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristian Palma, aseguró que la seguridad y el desempleo son las materias que principalmente preocupan a la actual administración del Estado.
Eso sí, el representante del presidente de la República en la zona dijo que las preocupaciones que surgen a nivel nacional, como educación y salud, también son de importancia en la región.
Días de trabajo intenso, de identificar cuáles han sido las problemáticas, no nos equivocamos mucho al plantear durante campaña y durante el inicio del gobierno de los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de educación, y acá que son problemas a nivel nacional se han verificado, pero a nivel regional también los compartimos, especialmente a nivel de seguridad, y un dolor importante en la región ha sido el desempleo.
Bien, y sobre esto último, el desempleo, lamentó la cifra que expone la región, asegurando que el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno buscará también devolver los números positivos a la zona.
Tuvimos en la región un periodo hace más o menos 10 años atrás donde logramos tener pleno empleo. Actualmente estamos en el 6,4%, 6,5% en desempleo en general, siendo mayor en 8 a 9% en mujeres principalmente, y el plan de reconstrucción económica, desarrollo económico social, yo creo que va orientado a recuperar esa gran motor económico que fue la región de Los Lagos y volver a tener en algún momento el pleno empleo.
A más de 77 días de la instalación del gobierno, los balances surgen a días de la primera cuenta pública que llevará adelante el presidente este lunes 1 de junio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un peatón murió atropellado por un minibús de transporte escolar en el sector de Trosco, esto en la comuna de San Juan de la Costa.
El fatal siniestro vial se reportó en el kilómetro 7 del camino interior de esa localidad, donde el conductor de la máquina que trasladaba a estudiantes del Colegio Misión San Juan, por causa que se investigan, impactó al peatón que resultó inconsciente producto del golpe.
La mayor de la tercera comisaría de Osorno, Marioli Fortunati, indicó que el conductor dio cuenta que la densa niebla en la zona cordillerana costera incidió en esta tragedia.
Carabineros del retén San Juan de la Costa verifican en el lugar un accidente en el tránsito que consistía en el atropello de un peatón que circulaba por la orilla derecha de la calzada por parte de un minibús de transporte escolar, cuyo conductor señaló que no había visto este peatón producto de la densa neblina por el lamentable descenso de esta persona en el lugar del atropello. El fiscal de turno instruyó que trabajara en el sitio del suceso, en la CIA, ¿no es cierto?, para determinar finalmente cuáles fueron las causas reales del accidente.
A raíz del fatal atropello, los estudiantes que eran trasladados en el furgón fueron retirados de forma inmediata para evitar su exposición por la emergencia.
Sí, transportaba 11 escolares al momento del atropello, quienes fueron, bueno, rápidamente trasladados por otro minibús que llegó al lugar hasta su establecimiento educacional. No se quedaron en el lugar, digamos, mientras se trabajaba en el sitio del suceso.
La víctima del atropello tenía 46 años de edad y residía en la misma comuna de San Juan de la Costa. En tanto, el conductor fue detenido y se aguarda ahora por los resultados del trabajo especializado de la CIAT de Carabineros para establecer cómo se registró el accidente y verificar responsabilidades.
Bomberos apunta a una falla en el sistema eléctrico como el posible origen del incendio que destruyó por completo una vivienda y dañó considerablemente un inmueble pareado en calle Manuel Fernández, junto a la Feria Pedro Aguirre Cerda, en el sector oriente de Osorno. Los detalles y la información con Eduardo Palacio en el estudio. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, es una construcción comprometida que corresponde a una propiedad de 2 pisos, signada con el número 647, donde la propagación avanzó rápidamente por la falta de cortafuegos. Transcurridas las horas, se confirmó más de una decena de damnificados, mientras que la investigación apunta a una falla eléctrica en un segundo piso, de acuerdo al primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus.
Tuvimos 2 viviendas afectadas, una con pérdida total y la segunda vivienda con un 50% del segundo piso. Tenemos en total 11 damnificados, adulto mayor y menores de edad. El origen es el dormitorio segundo piso, sector oriente, causa recalentamiento del sistema eléctrico. Esta emergencia, la verdad, que nos dejó bastante preocupados, dado que estas viviendas de por sí no tienen cortafuegos. Entonces fue clave la primera unidad que llegaron para cortar la propagación que era inminente.
Ahora, el arribo de los equipos de emergencia no enfrentó los obstáculos que imposibilitan el tránsito, especialmente los días sábados, donde la prolongación del espacio destinado a ventas del recinto ferial ocupa toda la extensión de calle Manuel Fernández.
Sí, de todas maneras no tuvimos ningún inconveniente, dado que hasta ahora no hay mucho tráfico vehicular, porque se trabajaron por diferentes sectores, tanto por Recabarren como también por el sector de César Estilla. Nosotros sabemos que los días sábados está colapsado de vehículos, donde realmente nosotros sabemos que para esos sectores siempre estamos reforzando con más unidades, pero dado a la contingencia muchas veces sabemos que por las calles principales vamos a tener que trabajar en caso... Que ojalá no suceda nuevamente esta emergencia, que la verdad que nos dejó bastante preocupados.
Concluidas las tareas de extinción, se confirmó que no hubo heridos y se buscaba apoyo social para quienes perdieron todo a causa de este incendio.
Eduardo, bastante importante lo que señala el propio comandante y lo que se expone también en esta noticia y que dice relación con las complicaciones propias de este lugar particularmente, donde ya se pudo comprobar la falta de cortafuegos en las viviendas que se construyeron en el sector, pero si esta emergencia hubiese pasado un fin de semana,
sábado, por ejemplo,
hubiese sido una situación mucho más compleja, ¿no?
Claro, porque la llegada se retrasa a los equipos de emergencia, la accidentabilidad está en su punto por la cantidad de personas que llegan. Y lo otro, ustedes mismos, nuestros auditores en la mañana nos escribían cuando expusimos que ya se determinó un tema eléctrico, se apuntaba a lo antiguo, que son las construcciones. Y por otro lado también eso de la imposibilidad del arribo de equipo de emergencia. Por ejemplo, alguien señalaba por ahí en nuestro WhatsApp que ocurre, nadie se puede enfermar de una emergencia porque no entra ambulancia, en camilla, en fin. Y lo otro, que se entiende que hay una alta demanda de espacios para comercializar productos, eso no está en duda. Pero también lo que llama la atención es que ese lugar se asume como que no hay posibilidad de tránsito. ¿Qué pasa con los dueños de vivienda del sector? ¿No pueden llegar a sus vehículos?
Claro, porque en algún momento se habló de un reordenamiento, pero podemos ver que pasada la semana, luego de los distintos anuncios y el trabajo que se hizo en la zona, finalmente volvió todo a la misma normalidad de siempre.
Y acuérdense que se iba a despejar incluso la plazuela Pedro Aguirre Cerda, que está en las inmediaciones también. Y ahí quedó.
Complejo el lugar, claro, no tiene más expansión. La población creció, la cantidad de comerciantes también ha crecido, se ha duplicado, mucho, quintuplicado, mucho, yo creo,
claro, fácilmente. Claro, exacto, acuérdense el efecto pandemia también.
Se instala cocinería en el pasaje, al frente de la casa que fue afectada por este incendio, al frente hay como un pasaje.
También, ¿verdad? Claro.
Ahí se instalan cocinerías los fines de semana.
Entonces es un tema complejo, pero el tema es, como dijo el propio alcalde del municipio de Osorno, ¿quién se atreve a abordar esto de verdad? Ahí está el tema, porque podemos analizar todo el día, pero ¿qué se hace?
Despejar la calle. ¿Dónde reinstalamos?
¿Dónde se reubican las personas? Claro. ¿Le va a aceptar a la reubicación? Sí. Porque convengamos que también lo que consiste el interés es la cantidad de comerciantes que llegan. Obviamente también eso llama mucho público y por ahí va el tema.
Bueno, lo importante es que esto permita poder hablar respecto de protocolos establecidos para emergencias de este tipo y que no nos quedemos en el discurso de ojalá no vuelva a pasar, que finalmente...
Es que felizmente pasó durante la semana. El fin de semana no hay ningún protocolo para que los comerciantes que ocupan esta calle puedan salir rápidamente ahora en el espacio a los móviles.
Se remarcó harto eso ayer, se habló harto eso, porque de hecho... la llegada del primer carro permitió que la contingencia se acotara a dos casas.
Claro.
Porque como dicen, no hay cortafuego, entonces se va por el digamos ahí el entretecho y la situación es sido mayor. Pero insistimos, lo dejamos ahí. Ahora, más allá, insisto, y tomando lo que tú dices, Pedro y Ricardo, respecto de... Podemos analizar esto, pero ¿qué se va a hacer? ¿Va a haber algún cambio en este sentido? Acuérdense que viene la remodelación también de la feria y eso va a significar a lo mejor alguna modificación. Tal vez podría aprovecharse la instancia para reordenar.
Y una tarea pendiente también para el encargado de gestión de riesgo que tenga que hacer quizás algún análisis de este tipo de situaciones a lo largo de la comuna y poder evitar situaciones complejas. Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tres detenidos terminó la fiscalización realizada en Osorno por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Prefectura Local.
Desde esa unidad, el inspector Daniel Joffre señaló que entre los detenidos hay un extranjero que ejercía de forma ilegal trabajo remunerado.
Durante este operativo se controló un total de 18 personas, estando un total de 3 ciudadanos en situación migratoria irregular. De nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, fueron denunciadas por diversas faltas a la ley de extranjería, quedando supeditada a lo que el Servicio de Migraciones determine en este caso. 3 faltas de tinta índole, la verdad. Pero claro, dentro de la persona había una persona que estaba realizando labores remuneradas sin autorización del Servicio Nacional de Migraciones.
A raíz del procedimiento, los 13 fueron denunciados ante la autoridad administrativa correspondiente, organismo que determinará las medidas a seguir conforme a la normativa vigente.
Desde la Policía de Investigaciones sostienen que, dependiendo del periodo del año, la presencia de extranjeros sin documentación reglamentaria se hace más notoria en la zona.
Va a depender mucho de la fecha, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, tienen mucho lo que es las fiscalizaciones de cosechas y se da el tema que vienen personas por temporada, o temporero como se le llama la verdad, vienen generalmente ciudadanos de nacionalidad boliviana, peruana, colombiana a trabajar las cosechas, pero ya durante el año se ven situaciones de que no han tramitado sus visas generalmente, ingresan como turistas, que se mantienen en la ciudad correspondiente, pero termina el periodo de turismo y no logran regularizar su situación. Eso es lo más recurrente, lo que hemos encontrado últimamente.
La fiscalización se enmarca en los controles periódicos que desarrolla la Policía de Investigaciones para verificar el cumplimiento de la legislación migratoria en la provincia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, continuando con la revisión de noticias, en el marco del plan de descontaminación atmosférica, diversas entidades desarrollan fiscalizaciones a la leña, desde la legalidad de su origen hasta los niveles de humedad. Vamos a conocer detalles con Camila Báez en el estudio. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, conversamos con el Seremi de Energía en los Lagos, Andrés Niklicek, quien además indicó que actualmente el reglamento de la ley de biocombustibles, que viene a profundizar la fiscalización en la leña, está en revisión por parte de Contraloría para posteriormente entrar en vigencia tras un año desde su aprobación.
Nosotros estamos coordinados con el Ministerio de Medio Ambiente, las municipalidades, CONAF, Carabineros, Servicio de Impuesto Interno, para poder fiscalizar, porque nosotros, como Ministerio de Energía, solo nosotros podemos acompañar. Nosotros no tenemos la potestad de fiscalizar. En este momento el reglamento está en Contraloría y ellos están dando sus observaciones. Fue reintegrado hace 20 días a la Contraloría. El reglamento no está vigente.
Seremi destacó iniciativas como el sello de calidad de leña, que a la fecha certificaba cerca de 100 productores en la región de Los Lagos.
Y hemos acompañado a muchas familias que trabajan, que han trabajado años en la leña en forma informal, y nosotros los ayudamos a formalizarlos, les damos capacitaciones, las empresas ya después se transforman en empresas, las cuales se certifican y nosotros les damos el sello de calidad de leña, que es como un reconocimiento que entrega el Ministerio de Energía.
Por su parte, la presidenta de Agrebíos, que agrupa a productores certificados, Cristina Martínez, indicó que la ley de biocombustibles exige que el comercio de leña sea formal y cuente con certificación, por lo que hizo el llamado a que los productores se formalicen.
Sabemos que es uno de los rubros más informales que existe, y eso es porque muchas personas tienen la convicción que si se formalizan ante el Servicio de Impuesto Interno, pierden beneficios del Estado. Y la verdad es que eso es un error, porque cuando usted tiene un negocio formal, quiere crecer, va a tener la oportunidad de estar con, no sé, de ir a un banco. Y lo otro es que cuando usted está formalizado, va a poder acceder a beneficios del Estado, pero todos esos programas de fomento productivo.
Hay que recordar que la ley de biocombustibles viene a regular la leña, pellets, briquetas y carbón vegetal, estableciendo estándares de calidad obligatorios y declarándolos oficialmente como combustibles. Y la normativa busca reducir la contaminación atmosférica, la comercialización informal y mejorar la seguridad y eficiencia térmica.
Camila, hay algo importante que destaca el propio Seremi de Energía, y que el reglamento todavía no está vigente, y esto hace que la ley finalmente exista, pero sin poder aplicarse.
Claro, la ley en su momento también generó bastante polémica. Esta ley fue aprobada hace ya bastante tiempo, y una vez que esto es así, que esta ley ya es aprobada, empieza el desarrollo, la elaboración, digamos, del reglamento, que es cómo se va a aplicar esta ley. Lo que nos comentaban ahí tanto la dirigente de los productores de leña como el Seremi es que este reglamento hace poco volvió a Contraloría, está en proceso precisamente de las distintas revisiones, y lo que se espera es que una vez que sea aprobado, pasa un año, desde ese momento, un año, para que esto empiece a ponerse en marcha. Sin embargo, igual esta sería una de las zonas pioneras a nivel nacional, precisamente por el plan de descontaminación atmosférica y el tratarse de una zona saturada.
Claro, y ahí podríamos verlo que en cierta medida buscan los productores que están hoy certificados, quienes imagino buscan terminar también con este negocio negro que es bastante conocido en la zona sur del país, con la venta, se podría decir, ilegal de leña.
O informal, llamaría informal.
Claro. De hecho, claro, así mismo lo señalaba Cristina Martínez, se busca, claro, fomentar la formalización, pero también explica que hay algunas facilidades precisamente para los productores más pequeños, que el llamado en el fondo es a que avancen en esta formalización. Ella también lo indicaba, es uno de los rubros más informales, pero que tiene también múltiples beneficios en el fondo avanzar en esto, y que la ley también contempla algunas facilidades para aquellos productores más pequeños.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Avanza el plan de desarme del macro campamento por un futuro mejor 3 en Ragüe Alto, que en algún momento llegó a tener más de 500 viviendas irregulares.
La faena está a cargo del municipio por medio de una empresa externa y es financiada por Servio. El trabajo comenzó en marzo pasado con un avance de 50 viviendas ya demolidas. Se espera en un plazo de 6 meses a desmontar en total 150, lo que representa una parte importante, pero no del total de este asentamiento.
Así lo indicó la directora subrogante de Servio en Los Lagos, Verónica del Valle.
Es parte del proceso que se ha ido trabajando con el campamento, el de poder desarmar las viviendas que están en el campamento, que es parte del compromiso que también se hizo con las familias para recibir el subsidio habitacional. Es importante que en este caso en particular se han destinado recursos para apoyar a las familias en los desarmes. En otros casos no se ha podido realizar así, y cada familia ha tenido que desarmar por sus medios. En este proyecto, en este campamento en particular, hay un contrato que se hizo entre la municipalidad.
Según los datos más recientes, el campamento alberga cerca de 350 casas que dentro de los próximos meses se espera poder desarmar, ya que existen proyectos asociados al terreno.
Hay un plan de hacer un proyecto, ese terreno en conjunto con uno municipal que hay también ahí en el mismo sector, poder hacer un megaproyecto de viviendas a futuro y poder atender la demanda habitacional en Osorno, que es bastante alta. Es importante que las familias que habitan en esas viviendas una vez que se les entregó el subsidio y la vivienda nueva, hagan el desarme de la vivienda, idealmente por ello, por sus propios medios, por lo menos dejándola inhabilitada.
Una de las mayores dificultades está en aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a beneficios como subsidio de vivienda, como las familias extranjeras que no tienen su situación migratoria regularizada o aquellas que ya han sido beneficiarias de subsidios habitacionales con anterioridad.
Este desarme está enfocado a las familias que son beneficiadas de un subsidio y que en el fondo pueden salir ahora. Las que no, obviamente es un trabajo que hay que realizar, pero solo con las familias que puedan ser hábiles para optar a los programas del ministerio. Ya no podemos atender a familias que no eran parte del catastro, a familias que no cumplen con los requisitos para optar a los programas habitacionales. Lamentablemente esas familias van a tener que salir igual, ya idealmente es que salgan por su cuenta. Nosotros tenemos pensado en hacer un proyecto ahí del barrio Parque Integrado que va a contemplar estos terrenos.
El terreno en cuestión se ubica aledaño al río Rahue y se espera lograr la recuperación de este espacio que será destinado para proyectos habitacionales.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Ministerio del Trabajo insistió en que el reflotamiento del catamarán Coñimo I, hundido en el estuario del Reloncaví, dejando 6 víctimas fatales, debe concretarse para finiquitar el informe técnico que permitirá cerrar las conclusiones del organismo fiscalizador y eventualmente sancionar incumplimientos de los empleadores. Conocemos el detalle de esta información, contacto con Robinson Cárdenas.
Se cumplen 4 meses del hundimiento de la embarcación, hecho que se ha transformado en la mayor tragedia en la historia de la industria salmonera que conmemora medio siglo en Chile. Las familias de las 6 víctimas fatales reclaman por justicia, mientras persisten los retrasos por un aparente desentendimiento entre la dueña de la concesión, Salmones Austral, y la empresa propietaria de la embarcación. La primera estaría pidiendo que se declare abandonado el catamarán, pese a que la segunda habría autorizado ante notario que se reflote el Coñimo 1. En medio de la incertidumbre, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, partió expresando su solidaridad con las familias de las víctimas fatales del hecho, confirmando que falta terminar los informes técnicos para sancionar eventuales incumplimientos de los empleadores.
Es una situación muy, muy lamentable. Primero, obviamente, uno tiene que estar con las víctimas primero que todo. Hay una investigación, Ministerio Público, ¿cierto? Autoridad Marítima, que está en curso. La Dirección del Trabajo estuvo la semana pasada acá, el director nacional, y ha hecho unas distintas medidas de fiscalización, pero es muy importante que se evacúe el informe técnico, ¿cierto?, para poder establecer sanciones por parte de la Dirección del Trabajo. Una situación muy lamentable que esperemos que se resuelva prontamente.
Si desde el Ejecutivo harán algo o no para impulsar la concreción de la maniobra que involucra extraer del agua el catamarán, se realizarán acciones, dijo la autoridad, siempre en el marco de las competencias de cada organismo del Estado. Bio Bio, la radio.
Bien, y volvemos a Osorno. Vecinos de la Villa Atlántico solicitaron al municipio reparaciones en una plaza del sector, además de reparar luminarias.
Lo anterior, tras sostener una audiencia con el alcalde Jaime Bertín y directores de departamentos como Seguridad Pública, Desarrollo Comunitario, entre otros.
Al respecto, el alcalde destacó que previamente habían sostenido una reunión con los vecinos de este sector, quedando algunos compromisos pendientes.
Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos una reunión con ellos hace unos meses atrás y nos comprometimos a hacer un par de cosas que se hicieron en su mayoría. Pero quedó pendiente, lo único que quedó pendiente, quiero dejar en claro, fue cierto terminar una placita que está, pues son 2 plazas, se arregló una y la otra quedó pendiente. Y el compromiso ahora fue que durante el mes de junio la vamos a arreglar.
Entre los acuerdos alcanzados y que fueron priorizados por los vecinos está la reparación de una plaza del sector, además de luminarias y mayor número de rondas preventivas de seguridad pública.
Lo abordaron, se lo vamos a dar, está el jefe de seguridad, así que dijo que iba a colocar cierto más rondas. La iluminación, dicen que tienen, hay una multicancha que está al lado de una toma, que las luces la han destruido, ¿cierto?, en estos últimos tiempos, por lo tanto yo incluí, cierto, que se vayan a reparar las luces esta semana y pues, dejemos iluminado todo el sector para mayor tranquilidad de los vecinos.
Según relataron los residentes del sector, desde el municipio no se ha realizado la mantención en espacios públicos desde hace años. De ahí la necesidad de contar con más rondas de las brigadas de seguridad, mejor iluminación y la instalación de reductores de velocidad.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Reunidos aparentemente con un arma de fuego y a rostros cubiertos, dos delincuentes se perpetraron un robo con intimidación en un local comercial de la localidad de Corte Alto, en la comuna de Purranque.
El hecho derivó en un amplio despliegue de carabineros, de acuerdo a lo confirmado por la capitán Rocío Arce de la subcomisaría de Purranque.
Un robo con intimidación en el sector de Corte Alto, en calle Vicente Pérez Rosales, que afectó a un supermercado con nombre de Fantasía Caco, donde ingresan dos individuos con su rostro cubierto y, por propias versiones de la víctima, uno de estos al parecer portaba un arma de fuego, el cual se encuentra en materia de investigación y por parte de la CIP de la Segunda Comisaría de Río Negro, que se encuentra levantando diligenciamiento de cámaras de seguridad y también de domicilios aledaños.
El actuar de los antisociales se tradujo en la sustracción de dinero correspondiente a las ventas del día, descartándose heridos más allá de la violencia empleada en el robo con intimidación.
Habrían sustraído desde el interior una gaveta con dinero, no provocando lesiones a la víctima ni tampoco daños en el lugar, pero sí la sustracción de aproximadamente 180 mil pesos, en donde personal policial del retén Corte Alto da cuenta al Ministerio Público de los hechos y se mantiene, como mencionaba anteriormente, diligenciado por personal de la ACI.
Desde Carabineros confirmaron que en las últimas semanas se reforzaron los patrullajes preventivos en Corte Alto con servicios motorizados y patrullas mixtas junto a seguridad municipal para contener delitos similares que afectan al sector.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a revisar a esta hora, nos vamos hasta la comuna de Río Negro y nos trasladamos hasta la caleta Huellilhue. Se presenta a esta hora con cielo nublado, 12 grados de temperatura y la humedad del 85%.
Vamos ahora hasta el límite de las comunas de Puyehue y Río Bueno. La localidad de Mantilhue a esta hora mantiene cielo mayormente nublado, la humedad a 67%, viento a 5 kilómetros por hora y la temperatura de 14 grados.
Cielo nublado, se presenta así la ciudad de Osorno con 14 grados de temperatura, humedad del 74% y el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para la tarde se prevén chubascos en la ciudad.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Y ponga atención, hay trabajos en la ruta, kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay angostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada sur a norte durante el día y la noche.
También debemos agregar el sector Vichagüilco en el kilómetro 939. Mantiene angostamiento, no hay desvíos. La indicación de los trabajos va en dirección de norte a sur. Estos finalizan a las 18 horas.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Así ponemos a punto final a la segunda entrega de la jornada, la edición del mediodía de Radiograma.
Los dejamos a todos completamente invitados. En breve estaremos revisando juntos lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío. Radio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos a saludar a las delegaciones que están participando de un evento a nivel provincial. Se trata del Campeonato Provincial de Tenis de Mesa Sub-14, que está inserto en los Juegos Deportivos Escolares 2026. La semana anterior se realizó la competencia comunal, pero hoy se está llevando en este escenario, en el Gimnasio Polideportivo de Ragüe Alto, la fase provincial para todos los representantes de las diferentes entidades educacionales de la provincia que están realizando el desarrollo de esta disciplina como es el tenis de mesa, lo mejor para todos los integrantes de las diversas delegaciones. Vamos a estar en la jornada de mañana ya a partir de las 20 horas iniciando la final de la zona sur ante Puerto Varas en básquet. Español Osorno enfrenta a partir de las 20:30 horas de mañana el primer juego, el programado el juego número 2 para el 29, al día siguiente en el mismo horario a las 20:30 horas. El juego 3 y 4 se estarán realizando en Puerto Varas el 4 y 5 de junio y finalmente el 8, si es necesario, se vuelve a la ciudad de Osorno para el compromiso del juego número 5. Un datito importante para quienes están insertos en el mundo del básquetbol, es el valor de la entrada, 10.000 pesos para esta fase, pues subió en comparación a los partidos regulares de este torneo. La entrada para estudiantes que va desde los 12 a los 23 años presentando tarjeta TNE tiene un costo de 4.000 pesos, pero solo presencial la compra, en el horario del ingreso al Monumental. La entrada para adulto mayor de 65 años a más, presentando cédula de identidad, también tiene un valor de 4.000 pesos y solo presencial. Y los menores de 12 años tienen la entrada libre. Bien por los que fomentan el deporte, en este caso el básquetbol, con el ingreso de los más pequeñitos en forma gratuita. Nos vamos a los resultados que deja el fútbol formativo, campeonato regional, fecha número 11, enfrentando a Rangers de visita a la sub-20, perdió por 5-0. Rangers gana a Provincial Osorno. El triunfo en la sub-18 del Provincial Osorno por 2-1. El triunfo de Rangers en la sub-16 por 3-0. Y también triunfo en la categoría sub-15 para Rangers de Talca, 5-3. Ahí los resultados de la fecha número 11 del campeonato regional formativo, divisiones menores de Provincial Osorno. Nos vamos en busca de la información nacional e internacional a esta hora. Felipe Espina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se promulgó esta mañana en el Estadio Nacional la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, marco regulatorio para profesionalizar, según se espera, el deporte profesional, valga la redundancia, en nuestro país. Los detalles los tiene a esta hora, precisamente desde el Estadio Nacional, Benjamín Rojas. Benjamín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy finalmente se promulgó la ley que reforma las sociedades anónimas deportivas acá en el Estadio Nacional, con la presencia de figuras súper importantes como lo es la ministra del Deporte, Natalia Ducó, uno de los principales impulsores de esta ley, el senador Matías Walker, y también quien firmó la promulgación, el documento, el presidente de la República, José Antonio Kast. De hecho, en su discurso fue súper enfático que ya lograron pasar esa primera etapa de tramitación y promulgación, y ahora viene la más importante, que es la implementación de la ley. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, José Antonio Kast.
Aquí nos jugamos el buen resultado de la ley. En estos 18 meses que tenemos por delante, tiene que haber apertura, tiene que haber trabajo mancomunado entre todos. Todos tenemos una obligación, nosotros como gobierno nos comprometemos a poner todo a disposición, pero necesitamos que todos los actores entiendan que esto es importante para recuperar el deporte que al final atrae a más personas. Y a partir de este deporte, podamos ir fomentando otros deportes.
En ese contexto, ¿qué es lo que viene ahora? Es la implementación de la ley. Tienen 18 meses para hacerlo, pero viene un paso importantísimo que es la creación del reglamento. Desde hoy tienen 180 días todos los personajes, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, el CIFUB, los presidentes de las federaciones para trabajar en este reglamento y poder garantizar obviamente la correcta implementación de la ley que reforma las sociedades anónimas deportivas. Desde el Estadio Nacional, Bio Bio, la radio.
Bueno, tiene varias cosas esta ley, dentro de las más importantes es precisamente eliminar la multipropiedad, algo que ocurría de manera velada, pero que ocurría en el fútbol chileno. Hablemos a propósito del fútbol chileno. Hablemos de Colo-Colo, que viene de ganarle a la Católica el fin de semana, es puntero exclusivo del torneo, a 8 puntos del segundo, que es Huachipato, a 9 puntos del tercero, que es Limache, y a 10 puntos de la Católica, que mañana juega Copa Libertadores ante Boca Juniors en la Bombonera. Lautaro Pastrán, volante del Cacique, asegura que más allá de la diferencia con sus más cercanos perseguidores, todavía no se sienten favoritos al título.
Es muy pronto igual para mí decir que vamos a campeonar. Es muy pronto, todavía no termina la primera rueda, pero hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos y bueno, y si en el camino van cayendo los demás equipos y nosotros vamos ganando, obviamente vamos a salir campeones, pero falta, hay que seguir humildes también.
Ya, veremos qué ocurre. Son una ventaja importante la que tiene el Cacique con sus más cercanos perseguidores. Falta muchísimo torneo todavía. De hecho, ni siquiera ha finalizado la primera parte del torneo. Al cierre, hablemos del tenis. Lamentable la lesión de Valentín Bachelot, el rival de Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros. Lamentable para él, buenas noticias para Tabilo, que avanza de esta manera sin jugar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de este, el segundo Grand Slam de la temporada. En esa instancia de este torneo, seguramente el día sábado deberá enfrentar al vencedor de la llave entre Moise Kounoumé, francés, que tiene 17 años, 318 del mundo, y el paraguayo Daniel Vallejo, número 79 del listado.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja. trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? Sao Paulo, 7 de la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará.